Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar. Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic y hoy más que nunca le hacemos honor a nuestro cabezote porque tenemos el sentido arácnido a tope, muy alerta porque vamos a estar hablando obviamente de Spider-Man Far From Home, Spider-Man Lejos de Casa, una película que si bien ha recibido muy buenas críticas, por ejemplo en Rotten Tomatoes, ya empieza a tener también su sector que no le gustó tanto. Y creo que eso va a ser bien interesante. Vamos a estar hablando de eso, obviamente, con el señor Carlos Mario Ríos, Bobcito, quien estudió periodismo inspirado en el señor Jonah Jameson. Así que lo saludo, Bobcito, allá en Manizales.
Carlitos, así es, y estábamos conectados con el sentido arácnido, o sea que me imagino que ya tienes los pelos parados, ¿no?
Siempre, siempre alerta.
Sí, a mí se me pararon más allá de los pelos hasta ahora además, así que por favor que prendan las alarmas, porque este programa está cargado de spoilers de inicio a fin, así que están advertidos. Si usted no ha visto la última película de Spider-Man, vaya y la ve y vuelve al podcast, porque este podcast está cargado, pero cargado de análisis, de crítica, de darle palo y de exaltar lo bueno y de llorar y de reír, y la banda está lista para tocar las mejores canciones.
Eso le iba a decir, Bobcito, además está cargado de un playlist bien variado porque la película va a distintos lugares musicales, hace homenajes, incluso pone canciones que nunca pensamos que íbamos a escuchar en una película de Spider-Man, y está bueno el programa de una película que personalmente a mí me gustó en muchas cosas. Me gustó que el tono, define el tono rápidamente, que es ese tono como de comedia juvenil, y uno entra en esa onda y aprende como a darle ciertas licencias a la película. Creo que por ahí también está un poco la polémica sobre si ese era el tono que necesitaba la película, y voy a empezar, digamos, ahí para alimentar un poquito el debate diciendo que no olvidemos que Peter sigue siendo pues un muchacho de 16 años, ¿no?
Sí, pero también con una gran responsabilidad, eso se lo dijo su tío Ben, ¿no? Y pues a la final, él tiene esa responsabilidad independientemente de su edad, ¿no? Y pues deberá asumirla, es como en la vida, Carlitos. Que siempre trato de hacer ese símil entre ese mundo de fantasía y la realidad. Finalmente, pues a muchos nos toca asumir responsabilidades, algunos más jóvenes que a otros. Pero no importa la edad, es como los futbolistas, también ellos a sus 16 años ya están enfrentando algunos partidos hasta en Europa y en las grandes ligas, y lo tienen que hacer con la mayor madurez. Entonces, pues puede ser una buena excusa, Carlitos, pero creo que en el caso de Spider-Man le va a tocar volverse machito porque tiene una gran responsabilidad.
Sí, y sabe que ahorita, antes de que comenzáramos el programa, usted me comentaba que este Spider-Man pasó por los eventos de Avengers Infinity War y Endgame, que es obvio, pero más allá de la obviedad está que realmente sí, tal vez esperábamos un Peter un poco más maduro, o era lo que usted me decía ahorita fuera de micrófonos, y quizás ahí sí le doy un poco la razón, porque si bien vimos a un Peter en formación en Homecoming, sí, tal vez esperábamos un Peter un poco más maduro en la siguiente película, sobre todo porque es un Peter que dice, quiero pasar vacaciones, dejémosle el trabajo a Misterio, y sí es raro que pues un Peter que recibió el legado de Tony tenga esa actitud, ¿no?
Sí, Carlitos, efectivamente lo que le decía hace un rato era eso, como que habíamos visto tal vez a un Peter en la primera entrega, es más, creo que la primera vez que lo vimos fue en Civil War, cuando pues hacía parte del equipo de Tony, y ahí lo vimos así, como el peladito, como jeje, le quité el escudo al Capitán América, jeje, y como ese tipo de cosas que son normales en ese momento. Pero ya habíamos visto una evolución del personaje donde hasta en Homecoming había derrotado a su primer villano, un villano además muy duro, como Buitre, y se había ganado como el respeto al punto en que yo ya lo vi en los dos Avengers, en lo pues que no tuvo mucha participación obviamente, sino como en dos, como en ciertos momentos, pero uno ya lo vio como más maduro. Y aquí en esta entrega, lo que decía ahora Carlitos, por hacer una tal vez una comedia teenager o una historia teenager, pues lo pusieron otra vez como en una posición bastante inmadura, y a mí no me gustó, porque yo sé que tiene 16 años, pero ya había... Es como cuando usted ve a alguien muy maduro y después ve, lo ve haciendo unas estupideces que usted dice, oh, no sirvió de nada lo que hablé con él. Entonces, no sé.
No, digamos que a mí, yo siento que, o por lo menos en mi caso, fue por momentos, a la hora de tomar ciertas decisiones, que yo decía como, ok, aquí está rompiendo un poquito con el personaje. Como tal, en toda la película no es que me haya molestado lo que hace Tom Holland con Peter Parker y Spider-Man. Además, tengo la ilusión, o soy optimista, en que probablemente el Spider-Man que todos quieren ver, que es un Spider-Man ya más formado, lo vamos a poder ver en la última película de la trilogía. Sobre todo por las cosas que pasan en esta y la escena post-créditos, que la comentaremos al final. Me parece que ya lo van a enfrentar a un escenario totalmente diferente. Me gustaría comentarle una cosa a Bobcito, y es cómo vio el humor. A mí me parece que Spider-Man es de los personajes que sí permite entrar mucho en el humor, porque desde los cómics Spider-Man es un personaje con ese humor. ¿Lo sintió excesivo? ¿Sintió que estaba bien?
Pues Carlitos, no, lo que decíamos ahora también, que estuvimos charlando un rato antes de empezar a grabar, y era como que... Es que el problema no es el humor. Creo que el problema de la película, y es lo que arruina el resto, hasta el humor, es ese guión hecho para historia estadounidense con ese humor de comedia pues gringa, maluca. O sea, eso es creo que lo que se lo tira. Y lo que se lo tira también es el séquito que está ahí con Peter. O sea, esos amigos del colegio son muy malos, o sea, son malos, malos. Y sabe que además se tiraron a su amigo, ¿cómo es que se llama? ¿Nerd?
A Ned,
sí. ¿Ned? Es que nerd. ¿Sabe por qué? Porque en la primera película lo habíamos visto a él como un verdadero compañero, como un Alfred, ¿sí? Como esa persona que está ahí detrás de Spider-Man ayudándolo, y realmente lo ayudó, porque vimos en la primera película... cómo él desde su computadora y cómo le ayudaba a solucionar muchas cosas. Acá en la película fue una completa estupidez desde el inicio, nunca le ayudó a Spider-Man, se la pasó en un amor estúpido e imbécil que se inventaron ahí, y no es posible que toda la película detrás de la monita, como un bobo detrás de ella, y llegan al final de la película y le terminan de esa manera tan estúpida. O sea, en serio que esa es la comprobación de que el guión es una porquería. O sea, ese guión de comedia estadounidense no funciona. O sea, eso creo que es lo que se lo tira y hace los chistes malos. Ahora, Carlitos, para darle la palabra, a mí me gustó porque yo me reí en el momento, porque a mí me gusta ese tipo de humor de American Pie, pero Pero ya cuando yo salgo y veo la película y la analizo y digo lo que le decía ahora, rápidamente, uno, la película era la última película de la fase 3, el cierre supuestamente de esta fase, era la película de Spider-Man, y Spider-Man es Spider-Man, es como Batman en DC, pues Spider-Man en Marvel, pues es Spider-Man, y además, pues Carlitos, veníamos de Endgame, no sé, no creo que haya sido el cierre digno que merecía la franquicia.
Bueno, hijo de madre, que suenen esa campanilla del ring. Creo que desde The Last Jedi quizás no teníamos opiniones tan encontradas. A mí, digamos, no me pareció como tan porquería pues el guión. Sí siento que tiene vacíos complicados, sobre todo porque me parece que Spider-Man en el universo de Marvel carga justamente con el peso de entrar en ese universo un poco tarde. Creo que sí coinciden que Spider-Man, aunque no pareciera en este momento, es el personaje más importante de Marvel. Lo que pasa es que como ahora pues se volvió como la moda Iron Man, Capitán América, pero el personaje de Marvel que siempre destacó fue Spider-Man, y en muchos momentos salvó de hecho a la compañía, a Marvel Comics, de momentos graves de crisis económica. Era como, vamos a apostarle a Spider-Man, vamos a reinventar algo con Spider-Man. Entonces sí siento en eso que el universo de Marvel sí lo pone en un segundo escalón, y eso sí nos duele a nosotros, por ejemplo, a los fans de Spider-Man. A los fans de Spider-Man. Y una cosa que sí me parece es que creo que ahí es donde podemos entrar como a discutir y a controvertir, es que está bien que Marvel repite la fórmula, pero también está bien que intente probar otros géneros, a ver si empezamos a ver cosas nuevas en Marvel. Entonces, ok, aquí hay una comedia juvenil, y a mí me parece que lo que le decía al comienzo, en el momento en que uno entiende que es una comedia juvenil, entonces uno se adapta a la película. Porque hay gente que sí le dio licencias a Thor Ragnarok, que tampoco nos gustó tanto, y fue como, ah, sí, se atrevieron a hacer algo diferente con Thor. Entonces yo digo, es como, sí, o sea, tal vez fue una apuesta interesante ver como otro tipo de género en el universo de superhéroes, porque lo que uno termina viendo es una comedia de jóvenes con Spider-Man como protagonista, y no al revés, una película de Spider-Man que tiene comedia juvenil, ¿no?
Sí, puede ser, Carlitos. Sin embargo, no quiero, digamos, lo que pasa es que arrancamos el programa de una pues como dándole palo y como diciendo pues las cosas que no nos gustaron. Pero cuando yo salí de la sala de cine, o sea, yo disfruté la película porque la película, lo que decía, yo me divierto con ese tipo de comedia. Y la película, después de que Peter descubre de que Misterio es Misterio, la película toma un tono más interesante y ya hay un poquito más de lo que nosotros esperamos de la película. Así que la película no es del todo, digamos, tan mala. En eso quiero decir dos, y es que Carlitos, para, pues obviamente la gente no lo sabe, pero digamos, como soy tan batmaníaco, también soy esparmaníaco. O sea que al punto de que tengo tatuado a Batman y a Spider-Man en mi brazo. Entonces, o sea, soy realmente un fanático de Spider-Man, mejor dicho, de los número uno. Así que por eso me dolió un poquito lo que pasó en esta película. Pero para darle paso, Carlitos, me parece que de las cosas más positivas de la película, como para decirlo, es que nos muestra qué pasó después de los eventos de Endgame. O sea, realmente aquí sí ya nos muestra como la gente internamente cómo está viviendo el conflicto. Cómo los que no crecieron y los que sí crecieron, ahí se notan unas diferencias con los que se fueron y no se fueron con el Blit. Y pues Carlitos, eso me parece que es de lo más rescatable de la película, como que haber visto eso y saber cómo está el mundo después del chasquido de Thanos, que además va a cambiar para toda la vida. Y los efectos visuales de Misterio son increíbles, o sea, ahí sí hay que decirlo, los disfrutan mucho.
Yo creo que Bobcito ahí nos da el pie para primero escuchar la primera canción de la banda, que tiene que ver obviamente con esa explicación que hacen utilizando pues un video de colegio para explicarnos qué fue lo que pasó con el chasquido, que como usted dice en la película lo llamaron Blip, Y lo otro que no quería que se me pasara, que era con el tema del humor, y es que, ¿sabe qué me pareció súper excesivo ya, por ejemplo, con el tema de los profesores? Es decir, yo lo banqué o sentí que funcionaba en muchos momentos. De hecho, algunos chistes de Ned con Betty Brant no me molestaron, pero por ejemplo, ya el tema de los profesores sí ya se sentía un poco ridículo. Entonces, creo que la discusión está abierta y también es lo interesante pues que nos deja estas películas poder charlar sobre eso. Pero, ¿qué le parece entonces si escuchamos a Whitney Houston?
Ah, Carlitos, cuando sentí esa canción se me erizó la piel y tuve muchos recuerdos de mi infancia o más bien de mi adolescencia. Y qué buena canción, tanto así que en ese momento me imaginé grabando el programa y poniendo a la banda a tocar esta canción.
I'll think of you every step of the way.
Bueno, entonces que suene la banda y cambiémosle un poquito el nombre, digamos, I Will Always Love You 3000.
And
bueno, Bobcito, ahí estaba la canción justamente de Whitney Houston, un temazo. Yo creo que lo que le decía al comienzo, no esperábamos escuchar esta canción en una película de Spider-Man, ¿no?
No, y mucho menos en ese intro, ¿no? Como para movernos no solamente la nostalgia por la canción, sino por las imágenes que estábamos viendo. O sea, fue una doble sensación visual y auditiva. Realmente nos movieron las fibras duro, duro. Como dije en nuestra reacción sin spoiler, le dan duro a la nostalgia. Así que todos se tienen que preparar. Yo lagrimié, no puedo negarlo porque pues empieza uno a ver a Hulk, empieza uno a ver otra vez a Black Widow, al Capi, como que es que acabamos de salir de Endgame.
Que lo dan por muerto, ¿no? Me llamó la atención que da la impresión como que al Capitán América lo dan como que también falleció, ¿no?
Sí, ya, como que sí, como que de los que ya cumplieron su ciclo. Y pues ver a Vision, no sé, o sea, le pegaron duro a la nostalgia, como dije.
Oiga, Bobcito, usted ahorita cuando estábamos antes de escuchar la primera canción hizo un comentario muy pertinente sobre los efectos visuales. Como usted dijo, arrancamos un poquito como con la polémica sobre el tono de la película, pero me parece chévere que hablemos ahora sí de esas cosas que fueron muy positivas y justamente esa es una muy, muy positiva. Es increíble el tema visual. Hay una cosa que igual a mí me sigue rayando un poquito y es que a veces se siente mucho CGI, mucha animación por computadora, pero creo que el momento en el que combaten Peter y Misterio y está toda esta lucha de ilusiones es demasiado buenísimo porque pues es apegado al cómic, ¿no? Y ese momento en el que se ve a Peter atrapado en la bola de cristal que es la cabeza de Misterio es demasiado bueno.
Thank you.
Sí, yo creo que además que él hace una gran actuación, Carlitos. Me parece que ese actor, pues además ya teníamos muy buen antecedente de él y hace un muy, digamos, un muy buen dúo con Tom Holland y ambos logran, digamos, hacer una película. Creo que eso es lo que rescata la película, obviamente la actuación, porque pues no hemos dicho dentro de las cosas positivas que pues para mí Tom Holland se consolida como el Spider-Man. Definitivamente cada día, digamos, uno se enamora más del personaje, se convence y creo que vamos a tener Tom Holland para rato. A mí me parece que en esta película, de las cosas también más positivas que estamos hablando como de eso, es la actuación de él y también obviamente del villano.
Sí, yo creo que Jake Gyllenhaal le pone su toque. Es interesante lo que usted dice, esa relación que se maneja entre Tom Holland y Jake Gyllenhaal. Se nota la buena vibra que tienen fuera del, pues, digamos, de la película, como en su vida personal, y eso también lo llevaron un poco a la pantalla. Yo creo también, Bobcito, que a mí me gustó, digamos, muchas cosas que hicieron con Misterio. Hay una cosa que me molestó muchísimo, es de las cosas que más le criticó a la película, y es ese momento en el que él explica por qué es malo y presenta como ah, bueno, y mis asistentes son, ah, no sé, a mí, yo suelo tener problemas con las películas que explican como tan marcado algo, o sea, que no lo logran hacer narrativamente, digamos, dentro de la trama, sino que tiene que haber un momento como, bueno, vamos a parar la película y les voy a explicar por qué soy malo, y esos son también malos y qué hacen durante la película. Eso no me gustó, que es el momento que hay en el bar después de que él logra quitarle las gafas. La verdad no me convenció ese momento y tengo un lío un poco con la película en general, que ya lo hablaba, y es, no sé, usted me dirá qué opina, y es esa excesiva presencia del MCU en las cosas de Spider-Man. Sentir como que este villano también está relacionado con Tony, no sé, a mí me parece que, o sea, la expectativa más grande que tengo con la última película de Spider-Man es que ya no va a estar ligado al mundo de Tony Stark, sino ya van a ser villanos que al revelarse la identidad de Peter van a estar en otra onda. Porque a mí ya me raya un poco es eso, como sentir que todo tiene que estar conectado con Tony. No me gustó tanto. Me parece una cosa antes de darle la palabra, y es que Marvel sí la tiene muy clara en visualizar, porque es muy interesante que el villano esté relacionado con la tecnología que ya nos habían mostrado de Tony para recrear su infancia o su adolescencia. Eso me parece que demuestra que Marvel siempre tiene todo muy bien pensado, pero creo que ya estuvo bien de que esté tan atado al tema de Tony Stark, Spider-Man,
¿no? Sí, Carlitos. Qué vaina tener que seguir enumerando cosas que no. Pero sí, tiene usted toda la razón. Creo que también fue de las cosas que a mí tampoco me gustaron, aunque también vi gente que la defendió diciendo que era un homenaje a Tony, que es que Tony fue el que rescató al mundo, entonces pues que era normal que le hicieran un homenaje pues al superhéroe, que, y pues son posiciones, hay gente que lo puede ver así, pero a mí me parece que ya es hora de que lo suelten, ya está muerto, Tony ya murió, muchas gracias, hizo un gran papel, fue el primer Vengador, estuvo muy bien, inició toda esta fase de películas, lo amamos, el chasquido, yo soy inevitable, yo soy Iron Man, perfecto, aplausos, bacano, lo amo también, muy bien, pero ya soltémoslo. O sea, no es posible que la motivación del villano, es que Iron Man creó una cantidad de villanos, o sea, pero podríamos enumerarlos aquí, todos los villanos que creó, hasta Buitre, el pasado del mismo Spider-Man, salió por Tony Stark y por todo esto que sucedió, y ahora otra vez este man también, la motivación es eso. Yo también decía que es que meter a un personaje como Misterio en las películas no era fácil, o sea, ¿cómo le da un origen? Porque no es fácil, y en los cómics, pues si uno le da el origen que tienen los cómics, pues no es fácil cinematográficamente, pero me parece que no era, no sé, a mí no me gustó tanto, esa parte no me gustó.
No, ¿y sabe qué le iba a decir? Está bien el conflicto de, ok, Spider-Man tiene que ser como el nuevo Iron Man, o sea, ese conflicto está chévere, que digamos esa escena que tienen con Happy en el avión sobre yo no puedo ser Iron Man, y que Happy le dice, no, es que Iron Man, no va a haber otro Iron Man, ni siquiera el propio Tony estaba a la altura de Tony. A mí ese conflicto sí me parece interesante, y que lo exploraran, y muestra un poco lo que siempre ha tenido Peter Parker en los cómics, y es esos conflictos de identidad y de qué debe hacer. Pero exacto, cuando ya incluso tiene influencia en el tema del villano y también un poco en cómo se desarrolla Spider-Man, ya se siente muy cargado. Y por eso digo, ojalá la próxima película se libere ya del fantasma, tanto de Tony, que es el más grande, como de los otros Vengadores. Es decir, no sé, o sea, nosotros podemos ver seguramente una película de Doctor Strange, que seguramente la van a anunciar ahorita en la fase 4 en la Comic Con, y no creo que entonces, no, es que fue Thor que cuando hizo esto, entonces el villano de Doctor Strange está relacionado con Asgard. No todo tiene que estar conectado, me parece, y ahí siento que es donde puede estar el gran pecado de Marvel si no organizan bien lo que va a ser la fase 4.
Sí, completamente. Y eso, digamos, para seguir avanzando, Carlitos, lo conecto con el engaño que, como le hizo mérito Misterio, y nos engañó, creo que absolutamente a todos, porque entramos con la expectativa de que el multiverso era una realidad y de que era el inicio para todo lo que vendrá en la fase 4, y de eso ni le pararon bolas, mejor dicho, en los trailers vendieron todo el humo y en la película arrancamos y ni le prestaron atención. Y creo que eso fue otra de las desilusiones, que todos pensamos que iba a haber un multiverso y no sucedió eso, o sea, no pasó, Carlitos, no. Lo que decía ahora, el problema fue que yo siento que Marvel no se arriesgó, no sigue como en esa zona de confort con Spider-Man y no toma esos riesgos que a veces es bueno tomarlos, y no, o sea, porque no se arriesga. Entonces hagamos una película, digamos, muy normalita. Y ahí también fue otro de los pecados, habernos vendido un multiverso cuando en la película que vimos en diciembre, Spider-Man, en la animada, Into the Spider-Verse, ellos mismos se dieron cuenta que la fórmula de los multiversos funciona. No sé qué pasó ahí, eso fue otra de las fallas.
A donde sea que vaya, veo su cara. Realmente lo extraño.
Sí, también lo extraño. No creo que Tony hubiera hecho lo que hizo si no hubiera sabido que estarías aquí cuando él se fuera.
Yo creo, bueno, primero vuelven y nos demuestran que los trailers son cada vez más engañosos.
¿Tú vas a ser el nuevo Iron Man ahora?
Pues no tengo tiempo, estoy ocupado haciendo su trabajo. Estoy bromeando, sigan haciendo un buen trabajo, porque yo me voy de vacaciones.
No solo por lo que usted dice sobre el multiverso, sino por ejemplo la escena en la que él bromea con unos policías y que atrapa como una especie de mafiosos, tampoco salió. Esa escena, o sea, fue una escena para los trailers.
¿Acabas de mandar a Nick Fury a buzón?
¡Ya tengo que irme!
¡No se puede evadir a Nick Fury!
Y cuando salió el tema del multiverso, lo comentamos, Bobcito, y es que era una apuesta muy arriesgada. O sea, abrir otro universo en el que están pasando otras cosas era algo bastante complicado. Estábamos, como usted dice, con la expectativa de saber qué iba a pasar, aunque era innegable que Misterio no iba a pasar a ser héroe de un momento a otro. O sea, siempre tuvimos claro que iba a ser el villano. Y siento que, no sé, es como esos guiñitos que quiere hacer Marvel, pero después nos deja como a mitad de camino. No sé, lo que sí me genera dudas ahí con respecto a ese tema del multiverso, Bobcito, es que Quentin o Misterio sí se refiere a la Tierra como se refieren a la Tierra en los multiversos. Entonces no sé si, o sea, no sé, ahí no sé si es simplemente un easter egg o si realmente alguien ya sabe del tal multiverso, o sea, realmente existe un multiverso. Solamente que Misterio lo utilizó para hacer más creíble su historia. No sé si eso es así. Me llama un poquito la atención que se refiriera a la Tierra así. Y pues también tenemos el problema de Nick Fury, que no es Nick Fury. Entonces también ahí tenemos la duda de, ¿sabe algo el verdadero Nick Fury? ¿Sabe algo sobre el tal multiverso? ¿O también simplemente fue un engaño? Porque ya vemos que Talos no sabe. Y además vemos a un Talos desdibujado. Entonces, sí, eso es, ahí creo que también hay un... No sé, como que quisieron hacernos un jueguito, pero el jueguito les salió mal.
Todos me preguntan quién será el siguiente Iron Man.
Stark te hizo un vengador. El mundo necesita gente como tú. Tus amigos están en problemas. Estás completamente solo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer, Peter?
cosas de superhéroes.
¡Tengo que sacarlos de aquí! ¡Suban al avión!
¿Quién eres?
Trabajo con Spider-Man.
¿Trabajas para Spider-Man?
Trabajo con Spider-Man, no para Spider-Man.
Okay, estoy aquí pensando que ya llevamos una buena parte del programa y ha sido imposible salirnos de esa zona de seguir dándole palo, lastimosamente. O sea, qué cagada, porque es una de las películas favoritas y yo tenía unas ganas de verla y qué pereza, qué mal, qué sensación, salí como con un limón dentro de la boca y no me lo he podido sacar de la jeta.
No, pero sabe que a mí sí me gustó, a mí me gustó bastante. Creo que carga con el peso que usted dice que le dieron, en mi opinión, por una cosa taquillera de decir, este sí es el cierre, y creo que eso le juega en contra, pero a mí me gustó la película. De hecho, a usted creo que le gustó más Homecoming, a mí me gustó más Far From Home.
Sí, a mí Homecoming me gustó más, obviamente.
Bueno, pero ¿sabe quién sí repitió en esta película? El señor Michael Giacchino, con la banda sonora de Spider-Man Far From Home, una canción que ya se va volviendo muy característica de este personaje, así que suene la banda.
Sabe que la banda estuvo muy contenta porque en los ensayos los vi muy motivados cantando y ensayando todas las canciones de Spider-Man. Para la banda también es una de las bandas sonoras favoritas que interpretan en nuestro programa. Aplausos también para la banda del Com.
Claro que sí, recuerden a todos que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Estamos en Spreaker, en Apple Podcast, en Spotify, en Castbox, en Evox, mejor dicho. En todo lado estamos con la banda del cómic y también nos pueden seguir en arroba banda del cómic.
Así es, Carlitos. Pero bueno, aquí para seguirle desarrollando las embarradas que tuvo esta película. No sé, Carlitos, yo siento que Spider-Man, ahora que sonaba esa canción y que es tan característica, uno ya, digamos, la escucha y la asocia obviamente con el arácnido. Me parece que, lastimosamente, lo que hablábamos ahora, el personaje tuvo un retroceso y en eso Marvel como que es experto, porque no sé si, haciendo el símil, ya que hemos hablado tanto de Iron Man, Iron Man, por ejemplo, en la primera película, bueno, lo vimos en su primera película y como que tomó fuerza y maduro y como que desarrolló esa madurez que uno le contaba ahora que habíamos visto en Spider-Man. Pero luego Carlitos lo vemos en la 2, que cae otra vez en la imbecilidad y borracho, inestable, y en la 3 también. O sea, como que ya en Avengers, cuando ya se unió y ya con los Vengadores, como que ya pudo ser maduro hasta el final, que murió. Pero como que Marvel tiene mucho esa tendencia a devolver a los personajes como en un punto donde no los debería poner, pues, para mí. igual que en Thor, ¿no? O sea, ya era el dios del trueno y bueno, y nos venden ese gordo.
Vino ahí con el hacha afilada, Bobcito. Yo no sé si lo llamaría un retroceso lo que pasó con Peter, porque siento que sí ganan algunas cosas. Tal vez lo que le choque un poquito es que esto es después de Endgame, entonces uno esperaría un poquito más de madurez en ciertos momentos de la película. Pero lo que le decía, yo sí tengo la confianza de que con todo lo que ha pasado con Peter Parker en el MCU, la próxima película sí nos tiene que sorprender, porque ya es un personaje con un desarrollo muy amplio y con un problema muy grande. Si quiere podemos ir entrando en ese tema, y es que en la escena final se revela la identidad de Peter Parker.
Sí, pero ¿sabe qué, Carlitos? Antes de eso, ¿sabe que hubo una cosa que a mí me en la película me dolió? O sea, yo hasta me cogí la cara y dije, no, cuando le entrega las gafas a Misterio. O sea, realmente, no, ¿cómo hace eso? O sea, ¿cómo hace eso? O sea, culicagado, va y le entrega a Edith. Y hay una incoherencia que también la hablábamos ahora, Carlitos, y es como que al final cuando le entrega las gafas a Tony, él le entrega las gafas a Misterio al inicio y hace todo un proceso de que sí, mire, está seguro de entregarle, sí, él va a ser su nuevo dueño, le entrega las gafas. Y cuando al final le quita las gafas, simplemente cancela la orden de drones y le hace el caso a Peter. Entonces sí, o sea, como que hay muchas incoherencias ahí que no, pero para mí esas... de las escenas donde más me dio piedra. Más me dio piedra.
Yo creo que ahí se siente mucho que es un accesorio para que la trama avance, como para que haya ese giro de tuerca, que no era tan giro de tuerca, porque hasta los que no han leído cómics de Spider-Man saben que Misterio es realmente un villano. Entonces, sí, digamos que ahí se utilizó como para poder hacer la transición de Misterio y que ya entrara la trama como tal. Yo creo que, no sé, digo, igual me parece que me queda la duda si realmente Misterio murió, por ejemplo, Bobcito, con la expectativa que se maneja mucho en redes. Mucha gente nos escribió también sobre los 6 siniestros y la posibilidad de verlos en cine. Y pues uno de los siniestros es justamente Misterio, entonces le queda a uno la duda de ¿murió o no murió? ¿Hizo una ilusión? No sé si ya se van a deshacer del personaje o lo vamos a ver en un futuro.
Yo también creería que no murió, Carlitos. Yo pensaría que el personaje también pudo haber engañado a Peter y engañado a todos nosotros para hacernos creer que así fue, pero también creo que no creo que se deshagan de un villano. Es que ya se deshicieron de Thanos, que es un gran villano. Y ahora pues llega un buen villano, digamos, que hace un buen papel con este personaje y también lo van a matar, no creo. Pero Carlitos, antes de pasar a eso, no le había preguntado qué le parece a usted la nueva Mary Jane. Ha habido mucha polémica.
You look really pretty.
Therefore I have value.
No. No, that's not what I meant at all. I was just...
I'm messing with you. Thank you.
You're welcome.
You look pretty, too.
Oh, my gosh, opera glasses.
So cute.
Can I...
Want to go in on a pair?
You mean let's sit next to each other?
Yeah.
Parker, are you in position?
No.
Okay, no.
Why the hell
you
not?
Don't want to sit next to me, or no, you just don't want to take glasses?
I didn't mean that. If you go ahead, I'll go grab us a pair.
Bueno, que en teoría no es, no va, en teoría la Mary Jane real va a aparecer en algún momento, ¿no? Pero me parece que hay mucho todavía por desarrollar en cuanto a esa pareja. Yo pensé que iba a tener un trato diferente porque como vimos la escena de la columpiada, que terminó siendo fue escena post créditos, pero yo me imaginé que durante la película esa relación como que iba a avanzar más. A mí me parece que ahí va, no termina como de desarrollarse, el personaje está ahí como ganando fuerza. No sé qué vaya a pasar ahora que sabe que es la identidad, Y lo que usted dice, tal vez los personajes secundarios, tanto Ned como Zendaya, como la propia Betty Brant, están ahí más para completar la comedia juvenil que para ser parte importante de la trama como tal del Hombre Araña, ¿no?
Sí, a mí tampoco me gusta, me parece que es muy simple. Hay gente que la ha defendido diciendo que es que como pues es Spider-Man o Peter es friki, pues entonces la nena también es friki, entonces que a él le pueden gustar los frikis, las nenas frikis, y pues no sé, yo creo que estábamos muy acostumbrados a tal vez a una Mary Jane, que a mí me gustó mucho la de Tobey Maguire, la primera, creo que ha sido la mejor.
Hice lo que tenía que hacer.
Mary Jane.
Peter. No sobreviviré sin ti.
Lo que pasa es que la otra fue Gwen Stacy y pues ya vimos el desarrollo de ese personaje. También no estuvo mal, también me gustó, pero esta sí estaba flojita. Lo que le decía no también es que en la primera era una vieja tosca, seria, malhumorada, contestona, no sé. O sea, yo no soy uno de que... Yo sé que a uno le gusta rehabilitar gamines, pero no soy uno de que se puede fijar una vieja que es así. O sea,
está mal que no tengamos una vida plena, que vivamos a medias. Yo te amo. Y aquí estoy parada en tu puerta. Siempre he estado parada en tu puerta, Peter.
Pero ¿sabe qué? Yo siento que el gran problema que estamos teniendo es que estamos siendo muy impacientes, yo creo. Y como la película nos muestra jóvenes, adolescentes, yo siento que a mí no me molesta el personaje y siento es que está en desarrollo igual que Peter e igual que toda la trama del Hombre Araña, porque siguen siendo... Tal vez uno esperaría que el salto temporal hubiera sido mayor y ver, digamos, a jóvenes un poco más maduros, pero igual seguimos viendo es eso, la época estudiantil de Peter. Y mire que en cierto punto muchas veces la gente se contradice, porque lo que le aplauden a Tom Holland es que nos muestra ese Peter joven, pero también nos molesta las actitudes jóvenes que tiene. Entonces yo creo que ahí también muchos nos estamos contradiciendo. Por eso yo digo, a mí me parece que el personaje de MJ tiene futuro y ahora que sí van a verse en una trama un poco más adulta, que espero que sea la tercera, tal vez ahí veamos cosas distintas. Si no pasa, creo que ahí sí ya tenemos todo el derecho de caerle con toda la película, porque ahora sí está llamada a hacer algo diferente a las dos primeras.
Y sabe, Carlitos, que estuve investigando un poco y esas fuentes de las cuales te has burlado varias veces dicen que la tercera, obviamente después del pedo de que ya sepan que Spider-Man es Peter Parker, Spider-Man seguramente va a necesitar a un abogado. Y dicen que ese abogado podría ser nada más y nada menos que el señor Daredevil.
Uy,
sería muy
quieto.
Interesante que Daredevil sea quien defienda a Peter Parker en los estrados.
Thanks. You saved me.
Actually, I was saving Peter Parker.
Excuse me?
You got that disc, right?
Oh, yeah, right. The disc. This data will clear Parker. Get it to your pal, Matt Murdock.
I'm sure he'll be grateful, as I am, for everything.
Hey, we're even.
Since you and I appear to be on the same team, I should tell you who our real adversary is in all this. His name is Wilson Fisk.
The entrepreneur and...
O, en su defecto, postulo en este momento, lo pongo sobre la mesa y que sea el tiempo quien me juzgue, She-Hulk.
Uy, Bobcito, ahí me explotó la cabeza usted. No, sería buenísimo.
Mi fuente. Síguete burlando de mi fuente en Marvel.
Yo creo que, o sea, no lo había pensado, jamás se me hubiera ocurrido, pero me encantaría que eso pasara. O sea, si la manera de meter a Daredevil en el MCU es esa, me parecería genial, la verdad. Ojalá Kevin Feige te esté escuchando.
Es que él es mi fuente. Yo lo escuché a él.
Oiga, pero ahora que estamos hablando de personajes y de villanos, ¿qué villano le gustó más, el buitre o Misterio?
Ah, no, pues buitre. Además, porque es que Michael Keaton es Michael Keaton. Y él le dio ese toque también interesantísimo a ese personaje. Y me gustó más, sin desmeritar a Misterio. porque me parece que también lo hizo bien. Pero pues si ya se tratara de elegir a uno de los dos, me quedo con Buitre.
¿Sabe qué? Lo que pasa, también me pasa algo con Buitre, y es que a pesar de que, digamos, estaba influenciado por el tema de Stark, era como distinto, no se sentía tan atado al tema, o sea, tenía un problema, había trabajado en la compañía, obviamente, que recogía esas cosas y eso, pero era también un personaje como con un conflicto propio, ¿no? Y eso lo hacía también un poco más interesante, porque, digamos, Misterio es, lo hace bien, pero las motivaciones son menos fuertes, son como, ay, no, es que esta tecnología y somos como los ninguneados de Tony, entonces nos vamos a vengar. A eso se siente un poquito menos fuerte que las motivaciones que termina teniendo el Buitre, ¿no? Que también tiene una familia por mantener y todo el cuento y una apariencia que cuidar.
Es que además, no sé si ustedes recuerdan cuando estábamos viendo Homecoming, que pasó lo de, o sea, que descubrimos quién era realmente el suegro de Peter. Entonces, ahí ese giro en esa historia, en ese momento, en la relación de Peter emocional, fue súper bacana.
Sí, se siente más.
Que realmente era Buitre el papá. Uf, o sea, es que si bien, o sea, en la historia está mejor construidita, digamos, aquí. Hasta en esas relaciones personales que se ataban, digamos, ya con la trama como superhéroe. Ahí me parece que está mucho mejor contada. Pero sí, a mí me gustó más el Buitre que el Misterio.
Y pinceladitas que me gustaron, Bobcito también de Tom Holland, como verlo que en algún momento cuando ya está enfrentando a Misterio por segunda vez, y ya como que utiliza ese intelecto, que siempre fue otro de los grandes poderes, entre comillas, de Peter. Digamos, Spider-Man no sería Spider-Man también sin la inteligencia de Peter Parker. Eso me gustó un poco, ojalá lo desarrollen más, que no se siente tanto aquí en este personaje. Digamos, las versiones de Tobey Maguire y sobre todo la de Andrew Garfield, se sentía mucho más eso, ¿no? Que eran muy inteligentes, personas de ciencia, y muchas veces esa información, esa inteligencia, les permitía como darle un plus a Spider-Man. Aquí lo vemos un poquito, digamos, cuando se habla del multiverso y en la escena que le digo que arma como un dispositivo ahí con cosas que hay en la calle. Ojalá le dieran un poco más de relevancia a ese aspecto de Peter.
This is Mr. Beck. He's from Earth, just not ours. A snap to our hole in our dimension.
You're saying there's a multiverse?
Awesome! Stark left these for you.
Hello, Peter. Would you like to see what I can do? Whoa. Initiating strike.
Initiating what now?
Carlitos, y que sea este momento, y quiero aprovechar para preguntarle, y a la gente que nos está escuchando en @bandadelcomic, que también nos cuente, ya viéndolos a este punto, ¿cuál es su mejor Spider-Man?
Voy a hacer una respuesta un poco, como dirían por ahí, tibia. Para mí, la segunda película de Spider-Man de Tobey Maguire sigue siendo la mejor película que se ha hecho de Spider-Man, entonces ese sigue siendo para mí el mejor Spider-Man. Pero sí creo que Tom Holland está camino a ser el mejor,
sí,
Spider-Man.
Sí, Carlitos, comparto tu opinión para no hacer reiterativo.
De hecho, Bobcito, ¿cuál es su podio de películas de Spider-Man?
Uf, mi podio de películas de Spider-Man...
No contemos Into the Spider-Verse.
Ah, no, 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 no. Todas. Claro. Pues, bueno, mi top va así. Yo dejaría a la de Octopus... La 2 de Maguire. Dejaría a Into the Spider-Verse de segunda. Y dejaría a Homecoming de tercera.
Hijo de madre. Bueno, yo creo que el mío sería con Spider-Man 2 de primeras. Yo pondría Spider-Man 1 de segundas y... Aquí, yo no estoy contando Spider-Verse, ¿no? Pero, y pondría de terceras a Far From Home, aquí para ponerle, para quemar la casa.
No, que suene el ring, que la gente nos cuente.
Oiga, venga, nosotros siempre fuimos, hay una relación además especial que tenemos con Spider-Man, y es que nuestro primer episodio de la banda del cómic fue justamente Homecoming. Y me acuerdo mucho que en ese episodio estábamos de cazadores de easter eggs. Vio algunos, a mí me gustó mucho, por ejemplo, el de la maleta del tío Ben, que tiene las iniciales de Ben Parker. Me pareció como un bonito homenaje a un personaje que se menciona, pero como que no ha tenido tanta trascendencia en el MCU. Y también me gustó mucho, pues bueno, eso como que mencionaran a Betty Brant, que fue en algún momento interés amoroso de Peter, pues chévere ahí como que apareciera. Y pues ahí como esas cositas las vi.
Oiga, y pues obviamente la de la escena post créditos, pues ese creo que es el mejor fanservice que nos pudieron dar en la película, ¿no? Cómo nos vuelven a traer
el cameo.
Cómo nos vuelven a traer a J. James Simpson.
Sí, 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 a J.K. Simmons haciendo de Jonah Jameson, buenísimo, me pareció excelente. Creo que fue un buen guiño a esas primeras películas del Hombre Araña.
Y eso queda de una vez, obviamente para los que discrepan sobre este punto de que no le gustan las películas de Tobey Maguire, esa es la demostración de que esas han sido tal vez de las mejores secuelas, porque ese personaje marcó muchísimo y que lo hayan vuelto a traer, para mí puede ser un guiño o también un homenaje o también puede ser ese avance al multiverso, porque...
Uy, aunque ahí sí serían un lío tremendo, ¿no? Porque serían dos Jonah Jameson de distintas realidades.
Pero así yo lo interpreté de esa manera, así lo mostraron, por lo menos así lo vi yo, lo interpreté así, ¿no?
Sí, es lo que decimos, Bobcito, ese tema del multiverso...
Está la misma voz.
Tienen que tenerlo muy bien planeado o si no puede resultar en un caos total. Oiga, y otro easter egg que vi por ahí, que John Watts le gusta muchísimo o meter cositas de cómics o los números en los que salieron. También el personaje Brad Davis, que es como el rival que tiene Peter durante toda la película por conquistar a Zendaya. Este personaje realmente existió y apareció en Amazing Spider-Man. En ese caso competían obviamente por el amor, era de Mary Jane. Y pues chévere ahí como ese guiñito a esos cómics de The Amazing Spider-Man.
Y ya que estamos hablando como de daticos así curiosos y cositas antes de que suene la banda, que ya me están haciendo señas porque además tienen una canción, un temazo, ya les vamos a dar pasito, pero sabe que usted que está hablando de John Watts, estuve viendo una entrevista que le hicieron a todo el elenco y uno de los datos más interesantes que tiró el director es que él era uno de los afortunados, pocos afortunados que conocía la trama y el desarrollo y desenlace de Civil War, de Endgame.
Endgame.
Y pues a él le tocó guardar ese secreto, decía que le tocó guardar ese secreto muchísimo tiempo y tenía mucho temor de que por algún comentario que se le chispoteara, pues hiciera algún spoiler. Entonces que cuando salió Endgame sintió como una gran... tranquilidad de poder decir que ya, pues no, por su lado, pues no sacó ningún spoiler, pero que simultáneamente estaban grabando el final de Endgame con escribir pues el guión de esta película. Entonces la pregunta que yo me hago con este datico es, entonces, pues no tenían suficiente inspiración para hacer un guión un poquito mejor, ¿no? O sea, tenían tremenda inspiración al frente y yo no sé qué le pasó para escribir este guión. Pero bueno, ahí el datico.
El datico y el palo. Pero más bien, ¿sabe qué? Que suenen las baquetas y nos traiga un buen recuerdo con AC/DC y Back in Black.
Let's go.
Bueno, pues volvió a sonar esta canción en una película del universo de Marvel. Sonó justamente cuando Peter estaba, de cierta manera, haciéndole un homenaje a Tony y lo vemos creando su traje de Spider-Man negro con rojo, con la tecnología que le permite ya, digamos, planear con las telarañas que le hizo. Una escena chévere, digamos, para ya no seguir dando tanto palo. Bonito homenaje y ojalá ya, pues, ya vayamos pasando un poquito la hoja de Tony Stark.
Oiga, ¿con quién fue que confundió la canción Peter?
Ah, Led Zeppelin.
Muy bien, muy bien. Y sabe que estamos hablando de daticos y de Peter, ahora que lo tomamos y así rápidamente, Carlitos. Sabe que en una entrevista, en esa misma entrevista también que le hicieron a los dos protagonistas, le preguntaron a Peter que con quién le gustaría trabajar en el futuro. Y nombró a tres personajazos y se los dejó ahí para que se encochinen la cabeza pensando qué podrían hacer con estos. Dijo que DiCaprio, Scorsese, Martin Scorsese y Tarantino.
Uy, no sé, me parecería, lo veo muy difícil, muy lejano. Me encanta Tarantino como director. Que Tarantino hiciera una película de Marvel sería una locura total. Me parece que podría hacer cosas muy interesantes, quizá tan revolucionarias como lo que hizo Nolan en su momento. Y el director es fanático del MCU. Es decir, hace poquito leí en una entrevista que su película favorita hasta ahora es Thor Ragnarok. O sea que pues lo veo difícil porque son como cosas muy aparte, pero sería chévere como ver a ese tipo de directores haciendo películas de superhéroes.
Completamente. Además, estos tres personajes que él dijo suelen trabajar juntos. Así que ojalá en algún momento se pudiera dar algo en Spider-Man con esos tres personajes. Algo decente, por favor. Lo necesitamos. Oiga, Carlitos.
Oh, pero
así rápidamente, porque oiga, el programa se nos está alargando. ¿Qué comentarios de las escenas postcréditos? Las dos estuvieron interesantes y mucho que concluir también, ¿no? Aparte de lo que ya hemos hablado.
Sí, a mí me parece que la primera sobre todo me pareció mucho mejor que la otra, aunque ambas son buenas. Muy interesante a ver qué va a pasar ahora que se reveló la identidad de Peter. Yo creo que ahí sí, atando lo que usted dijo al comienzo del programa sobre Scorpion y sobre el mismo buitre, ahora que se revele pues la identidad de Peter, yo creo que pueden generarse muchas cosas. Este personaje de Scorpion podría ir detrás de Peter. No sé si es la oportunidad también de que aparezca Norman Osborn, por ejemplo, y quiera, digamos, saber un poco más sobre de dónde salieron los poderes de Peter y ordene que se case a Peter, por ejemplo, y podríamos tener a Kraven. No sé, me parece que yo le tengo mucha fe a la tercera película. No sé si la tienen algo pensado, algo escrito, porque pues seguramente es una película que saldrá, no sé, 4 años tarde, 3 años tarde, pero creo que hay muchas cosas que se podrían hacer ahora con base en lo que pasó en esa escena postcréditos.
Sí, completamente, Carlitos. Y además que, pues, para complementar ahí, ya seguir a la segunda escena, es que en los cómics, pues, cuando a Peter se le ha descubierto su identidad, se ha vuelto un mierdero. Y ha sido para Peter muy difícil llevar y cargar como con esa, como con ese peso de su identidad. Y pues ojalá se dé con lo que atamos ahora al comentario del abogado, ¿no?
No, sería buenísimo. Y sabe otra cosa que quedó ahí por ahí en el aire, ¿se acuerda este personaje que era el que estaba llevando a los, digamos, a los estudiantes de una ciudad a otra? Era de nombre Dimitri, como un guiñito, porque Camaleón se llama Dimitri, ¿no? Entonces no sé si ese personaje vaya a terminar siendo Camaleón o qué, pero siento que sí están rondando muchos villanos por ahí. Hay mucho material con que trabajar en la tercera película.
Ojalá. Buen guiñito ese de Carlitos que se tiró. Esperemos que sí, porque en la escena postcréditos también de Homecoming, pues nos mostraron a Scorpion y no pasó nada. Esperemos que eso tenga un desarrollo.
Va a pasar.
Va a pasar, ojalá.
Yo tengo fe que va a pasar.
Y en la segunda,
Bobcito.
Y en la segunda escena, pues vemos, obviamente, ya lo que hemos hablado de Nick Fury, de que descubrimos que pues eran los Skrull y que obviamente vuelven y dejan a los Skrull como unos imbéciles. ¿Cómo le delegan esa, pues digamos, esa tarea como alguien tan bobo? Como, no sé.
Está hoy demasiado estricto con el MCU. Yo creo, pues sí siento que obviamente los Skrull son personajes con mucha más importancia en los cómics, pero voy a hacer una pequeña defensa, y es que siento que lo que podría pasar ahora con los Skrull es que, como están siendo parte ya de la Tierra, en algún momento una, ¿cómo decirlo?, como una parte de los Skrull aproveche eso y eso genere un conflicto en la Tierra. O sea, porque yo sí sueño en algún momento con ver Invasión Secreta en cine. Entonces, ojalá que es esto que están haciendo es para darnos como, ah, los Skrull son buenos, vengan, involúcrense en la Tierra, y en algún momento eso se les voltee y sea una trama interesante. Se me ocurre que podría ser como el camino que están buscando.
Pero Carlito, ¿sabe que hay un? Yo pensaba, los Skrull, que son como los maestros del engaño, porque pues ellos pueden cambiar de forma, y se dejaron comer cuento de misterio. No, papi, recibieron de su propia medicina. No, pa, o sea, el mago pues comiendo pues de los engaños del otro mago. No, papi, no.
Sí, es que hay cositas que hacen sentir a los Skrull como personajes pequeñitos, pero esperemos a ver si en algún momento le sacan el jugo a estos personajes.
Oiga, ¿y qué estaba haciendo Nick Fury en el espacio entonces? Como para terminar.
Sabe que no se entiende bien, pues ahí juegan como con el tema de que estaba de vacaciones y que en realidad la misión que le habían dado era a Talos era entregarle las gafas a Peter. Pero pues es un poco inverosímil sentir como que Nick Fury no se dio cuenta de lo que pasó en la Tierra, sería extraño. Pues no, yo creo que esperemos a ver también cómo las cosas se aclaran el próximo 20 de julio, que ya se confirmó que va a haber panel de Marvel Studios y que nos digan pues cómo va a ser la fase 4. Yo creo que ese día vamos a tener un poco más claro qué viene para el MCU.
Sí, Carlitos, yo creo que, no sé, yo tal vez especulo hoy para que vayamos cerrando ese capítulo ya y el programa, y es que él de pronto sí está siendo el reemplazo de S.H.I.E.L.D. allá en el espacio, está trabajando en el Departamento de Observación y Respuesta del Mundo Sensible. ¿Quién sabe? Podría ser. Y si estaba vacacionando, el guión es una porquería.
Podría ser. Sí, digamos ya las cartas, terminó la saga del infinito oficialmente. Vamos a ver cómo reparten y vuelven a dar. Yo la mayor expectativa que tengo, como lo dije antes, es que se sigan haciendo películas de superhéroes, pero se aventuren a hacer cosas distintas. Es decir, no se repita tanto la fórmula Marvel, sino que eso, hagan, no sé, por ejemplo, una película con tintes de terror. En eso mire que con tanto palo que le dan a DC, pero siento que DC en eso se arriesga un poco más. Entonces tenemos Shazam, también tenemos Aquaman, y son películas muy diferentes. Ojalá, digamos, tengamos un poco más eso en Marvel ahora que empieza como una nueva saga.
Sí, sí, sí. Y Carlitos, pregunta final de cierre. ¿Cree entonces que este sí fue el cierre digno de la fase 3?
No, para mí el cierre acabó con Endgame. Lo que les decía, yo creo que fue una cosa más taquillera, como vayan a ver esta porque esta sí es el cierre. Que me parece innecesario porque Spider-Man se vende solito.
Okay. O sea, que tú en qué mundo quedaste, Carlitos. ¿En el 811 o en cuál?
La Tierra 631.
¿Y tú fuiste consecuencia del Bleed o te quedaste acá en la Tierra?
No, yo no envejecí. Oiga, Bobcito, entonces, ¿qué? Tenemos por ahí una sorpresita con Spider-Man. Vamos a hablar una vez más de este tema, pero con un giro muy interesante. No les vamos a adelantar qué es, pero estén muy pendientes del podcast. Bobcito, como siempre, muchas, muchas, muchas gracias.
Sí, así es, Carlitos. Queda mucha tela por cortar porque nos encantaría hablar sobre lo que podría pasar a futuro con el arácnido. Así que estén muy pendientes del podcast porque vamos a dividir este capítulo, si no nos quedamos 2 horas aquí hablando. Y la banda además tiene más canciones que interpretar de Spider-Man que se quedaron ahí en el ensayo, así que merece que hagamos otro programa. Que quede claro que estas opiniones de fans para fans simplemente pues son nuestras, y pues esto es discutible, no es radicalismo, y hay gente que seguramente salió feliz de la película y respetamos esas opiniones, y el debate pues está abierto. Arroba Banda del Cómic, saben que nuestros canales siempre están abiertos y pendientes, además de la Banda News, que siempre tiene la actualidad de este mundo geek.
Claro que sí. Bueno, pues ya saben, nos encontramos en el próximo toque de la banda del cómic. Vamos a ponerle un poquito de italiano a la banda para cerrar. Esto fue Amore di Tabacco, creo que sonó cuando llegaron a Venecia. Y no, nos vemos pronto. Pilas ahí con el sentido arácnido porque vienen muchísimas, muchísimas más cosas en la banda del cómic. Chao, chao.